Estamos en comunicación con el ministro Juan Ernesto Villamayor, ministro secretario presidente del presidente de la República. ¿Cómo te va, ministro? Gracias por atendernos. Muy buen día.
No, por favor, es un placer. Gracias a ustedes por la comunicación y un saludo para toda la audiencia.
Estaba diciendo que lamentaba que se haya perdido aquello que siempre repiten, oportunidad histórica. Cuando escucho a Mario Abdo hablar, siempre habla de esto es histórico, y que hayan perdido la oportunidad de hacer algo verdaderamente histórico. Lamenté la conferencia de prensa de hoy porque creo que quedó suficientemente explicado, debatido por el Senado sobre todo, que no era una cuestión inconstitucional, que ni siquiera se pretendía incorporar parte de los gastos locales que no tienen que ver con la generación de energía o cuestiones que tengan que ver con la usina en particular. ¿Por qué rechazan la posibilidad de transparentar estos 100 millones de dólares prácticamente, ministro, incorporándolos al presupuesto general de la nación, o por lo menos dándole la trazabilidad suficiente para que sepamos que eso que vos leíste hoy, como una lista de, desde el 2018, 60 millones gastamos e invertimos en esto, desde el 2018, 20 millones de dólares llegaron a tantas personas, lo cual hoy es una lista que está leyendo Villamayor. Yo puedo creer como puedo no creer también. ¿Por qué perdieron esa que sí era una oportunidad histórica, ministro?
Oportunidades históricas de violar la Constitución, la República del Paraguay tuvo muchas y generalmente las aprovechó. Esta es una oportunidad de defender los valores constitucionales, con lo que anticipo, no estoy absolutamente de acuerdo con el modo de presentación del problema. No es cierto. El hecho de que se haya discutido en el Congreso quiere decir que hubo una postura de un lado y otra de otro. Pero yo te puedo acercar una decisión de la Corte Suprema que dice lo contrario. Y quien es garante de la Constitución es la Corte. Puede gustarnos o no la Corte, pero es la Corte que tenemos. Y es la Corte que ya resolvió casos análogos y ya declaró la inconstitucionalidad. Entonces, el hecho de decir, a ver, dentro del mismo anexo están los gastos de la Itaipú Binacional y además los gastos socioambientales, son parte del mismo instrumento. Y me dice, mira, yo todos los gastos estos no los voy a tocar porque estos sí son inconstitucionales, sería inconstitucional, pero este otro sí lo voy a tocar. Y yo, pero es parte del mismo instrumento. La constitucionalidad se rige por el instrumento, no por la naturaleza del gasto que me gusta. Entenderlo de otro modo es suponer que alguien tiene, en este caso vos, una constitución mucho más flexible que la mía. Entonces, para tu constitución puede no ser inconstitucional que yo desmembre el anexo C. Y para la mía es inconstitucional tocar el anexo C. O tocar el anexo A. En este caso es el A porque es la composición. Entonces, yo no puedo decidir qué parte del anexo A yo separo unilateralmente porque todo el anexo A es parte del Tratado Internacional, el 100%. Entonces, yo no puedo decidir, bueno, es inconstitucional respecto a lo que yo quiero, pero es perfectamente constitucional respecto a lo que no quiero. ¿Y dónde encuentro el refugio de la constitucionalidad? En un debate. Ese no es el modo de analizar una constitución. La constitución no se analiza por debate. Yo puedo discutir aspectos y puedo discutir interpretaciones, pero yo no puedo hacer un análisis de la Constitución en el medio de un debate donde una parte dice que sí, la otra dice que no, y yo decido lo que es constitucional por mi conveniencia. Se me ocurre que es demasiado flexible eso.
A mí lo que se me ocurre, ministro, a mí lo que se me ocurre es que son rigurosos con la Constitución cuando se trata de situaciones de este tipo que tienen que ver con la transparencia en materia de gastos, pero no respecto a la prolongación de mandatos, por ejemplo. Si vamos a poner la rigurosidad con relación a la manera en la que se expresa el Ejecutivo con respecto a este tipo de debates, o sea, bien vale ser rigurosos.
Del mandato, me permitís, la prolongación del mandato que estás mencionando vino de las cámaras, ¿o no es cierto?
No, yo hablo, por ejemplo, del debate que se dio en la convención del partido.
No, no, no. ¿Y por qué rehuiste el debate que se dio en las cámaras con la prolongación del mandato de un intendente?
No, no rehuyo.
Porque los mismos,
solo hablo de la rigurosidad.
Por favor, el razonamiento. Mm. ¿Me permitís?
Claro.
Voy a agradecer muchísimo.
Sí, y si podemos dialogar, yo te pediría también, ministro, que me escuche, porque finalmente...
Te pido que no te irrites.
No, no me irrito. Soy eufórico, quizá. No me irrito. Soy eufórico.
Tengo la oportunidad de explicar mi punto de vista. Porque vos me llamaste para entrevistarme, yo estoy por teléfono, y vos estás en el micrófono, y podemos no coincidir. Mm. Pero yo creo que este espacio me está concediendo para que yo explique.
Y vamos al punto.
Vamos a tener todo el tiempo para hablar.
Vamos al punto.
No podemos rehuir que los mismos que hablan de inconstitucionalidad, de la inconstitucionalidad, de la prórroga del mandato en la convención donde el Ejecutivo no participó, son los mismos que presentaron el proyecto de ley para la prórroga del mandato de los intendentes, que están en la misma constitución. Entonces lo que yo no puedo es interpretar el artículo de la constitución que me conviene para decir, propongo la prórroga acá. Y sin embargo decir con mucho rigor en la otra punta respecto a los partidos políticos cuyo mandato no está en la Constitución. A diferencia del mandato de los intendentes, pero yo acepto que es materia de debate. Lo que no acepto es que se extraiga un punto del debate para decir, acá está la razón, y en todos los demás ejemplos me callo porque efectivamente se aplicó lo mismo. Eso no es lógico en la interpretación de la Constitución. La prórroga del mandato de los intendentes, que son los administradores de la cosa pública, a nivel urbano, dentro de toda la República, se decidió por voto de las cámaras, donde participaron aquellos que consideran constitucional este artículo. Punto 2 del debate. La transparencia es algo que nosotros precautelamos. Por lo que hemos sugerido el procedimiento para la incorporación, es decir, parte está en contra el Poder Ejecutivo de la incorporación de estos recursos a la estructura presupuestaria, respetando el procedimiento que establece el tratado. Con lo que hemos acompañado un artículo que debe modificar la norma del presupuesto, y eso le permite a estas tres áreas que fueron identificadas en el proyecto de ley, solicitar los acuerdos para que la entidad nacional le transfiera los recursos y el Ministerio de Salud, creo que está Educación o la ANDE, sean los que liciten el producto, que eso es lo que se está buscando. Y además hemos arribado a un acuerdo para el control de organismos internos de los modos de contratación dentro de la institución nacional. Es decir, ambas preocupaciones están perfectamente cubiertas. Lo que no podemos hacer es, por ley, desmembrar el anexo A. Eso es lo que hemos manifestado hoy. Yo no entiendo que eso sea la pérdida de una oportunidad histórica. Por el contrario, creo que es la reafirmación del mismo interés por el procedimiento que precautela los intereses constitucionales.
¿Puedo hablar?
Sí, encantado, claro.
La vehemencia con la que el Ejecutivo, a través de su vocero Juan Ernesto Villamayor, expresa la indignación respecto a alguna violación a la Constitución Nacional que cree y que supone que se debatió en el Congreso, se explicó, y a mí me convence la idea de que no existe violación, pero independientemente de ese debate, es la que no encuentro con otras situaciones que tienen que ver con la situación política y probablemente el silencio lo que haga es darle un manto de complicidad. ¿Puede el gobierno decir, esa no es mi responsabilidad, yo no hablo como habitualmente hace el presidente, y cuando hay algún tema que requiere la intervención política de sus actores, no, cada órgano es independiente, pero sin embargo, cuando políticamente sigue siendo prerrogativa de otro órgano, me bajo un avión y digo, voy a estar en la plaza con la gente, por el caso Zacarías Irún estoy, esa es la situación de doble vía que noto que tiene y de doble discurso que tiene el Ejecutivo, que es lo que reclamo, hablando hoy con su vocero, diciendo que la vehemencia que yo estoy escuchando respecto a los argumentos de violación constitucional no se da en todos los casos. Punto uno. Punto dos, mi pregunta es, ¿cómo creen ustedes, para que pasemos al siguiente nivel, vamos a subsanar el nivel de trazabilidad de lo que hoy Juan Ernesto Villamayor leyó diciendo, acá está el papel, desde 2018, 60 millones de dólares en hospitales que llegaron a 400 mil personas, 20 millones de dólares en ayuda en tiempo de pandemia a 100 mil personas? ¿Cómo hago yo para verificar, o cualquier otro ciudadano, que lo que me dijo Juan Ernesto es cierto, y no solamente por una cuestión de te voy a enviar porque sos periodista para que veas? No, que lo pueda hacer cualquier ciudadano con los gastos en general que tienen las binacionales.
Del mismo modo que se puede hacer el control sobre el resto de los gastos, que tampoco hay problema. Y estoy contestando el punto dos, pues voy a entrar al tema de la vehemencia, porque a mí no me gustan mucho los adjetivos, prefiero hablar con verbos. Y mi modo particular de expresarme me parece que es un privilegio personal, que no implica ningún cambio respecto al tema que estoy abordando. Es sencillamente el modo en que yo me expreso. Que no tengo con la misma vehemencia, no me parece mal que eso, ni considero necesario señalar. Pero de todos modos, a ver, el Parlamento quiere conocer un informe detallado de qué, cómo se utilizó este dinero. Fantástico, tiene la vía del pedido de informe. No hay ningún inconveniente en hacerlo, y no hay ningún inconveniente en mostrar. No se trata, a ver, ¿por qué mencionamos muchas veces nosotros a los periodistas? De algún modo son nuestro vínculo con la sociedad. Se podrá discutir que están las redes sociales. Es un debate en el que no voy a penetrar, que hace más a la gente experta en comunicación que a mi compañera. Ignoro muchísimo de eso y veo muchas veces con sorpresa este tipo de cosas, y me doy cuenta que, bueno, en fin, se ajustan a la realidad. Yo sigo con los mecanismos tradicionales, y supongo que a mi edad ya es también comprensible eso, de entregar a través de los periodistas y los medios de comunicación la información al público. Y yo confío en los periodistas, más allá de que pueda discutir con ellos, coincidir o no coincidir, pero yo confío en que si entrego una información, van a publicar la información además de su idea. No hay problema, pero la información va a estar contenida. Entonces yo tengo un grado de confianza en ese sentido. Si me dicen, hay otro procedimiento, fantástico, lo acepto también. Y justamente lo que queremos es que entre este recurso, por vía decreto, a la estructura presupuestaria para que se licite localmente. Es que no hay problema en hacerlo. Y si quieren saber todo lo que se hizo hasta hoy, porque lo de hoy fue una apretada, no había más tiempo para explicar todo con detalle, no tendríamos que quitar eso, una presentación, para ese tipo de cosas tampoco hay problema. Entonces a los periodistas que estaban ahí, dije, miren, la Cancillería se le va a entregar unos datos más precisos de los que yo leí ahí para decir, se hizo esto. Si en base a estos datos alguien quiere pedir informe, es que no hay problema, que piden los informes y se suministran los informes. ¿Qué queremos nosotros? Que a partir del 2021 crece por la estructura presupuestaria este recurso en base a los acuerdos que celebre la entidad binacional con las entidades administradoras, que se licite localmente, que participe con contrataciones públicas y que participe en la Contraloría. Esto no veo un inconveniente.
Ministro, no quiero desaprovechar la oportunidad de preguntarte, aunque es una cuestión más larga probablemente, primero, creo que me sigo manteniendo lo que te estaba diciendo. Vos tenés tu idea, la respeto, no comparto. Independientemente de eso, no estamos aquí para que lleguemos a una conclusión en la que vos me convenzas ni yo te convenza. Finalmente, si se puede, se puede, no, si no, no.
Que la gente salga convencida o construida.
Te escucho entrecortado, ministro, no te escucho bien, te escucho entrecortado.
A ver, el debate es lo que vale, sí. Porque en el debate la gente comprende, es la gente la que puede terminar convencida de una idea y sí, u otra.
Categórico.
No trato yo de convencerte con esto.
Categórico.
Trato de explicar mi motivo, es solamente eso.
Así es. Lo otro, y me gustaría pautar una nota para que lo podamos conversar más adelante, quizás la próxima semana. ¿Qué es lo que pasa? Te pregunto porque vos estuviste en ese cargo y además hoy estás en el Ejecutivo. directamente al lado del presidente de la República, entre el comandante de la Policía Nacional y el ministro del Interior, Euclides Acevedo. Porque claramente hay un cable cruzado, claramente algo pasa entre ambos. Yo quise conversar con Euclides para que nos dé su explicación. Lastimosamente ayer no se pudo porque está en la cuestión de cada coupé y compañía. El comandante prefiere no hablar del tema, pero preguntarte si es Euclides el que pretende politizar la policía porque se mete a una cuestión que tiene que ver con una cuestión estrictamente policial, o si es el comandante de la policía el que pretende, desacatando, si existiera el caso, al ministro del Interior, politizar internamente ese órgano que es la Policía Nacional. De que algo pasa, algo pasa. A mí se me perdió la pelota, no sé qué es, pero quisiera saber qué hace el Ejecutivo respecto a eso.
Bueno, fue política mía cuando yo fui ministro del Interior estar yo en todos los programas donde vos me invitaste, a veces con acuerdos, a veces con desacuerdos, con críticas, con todo, explicando las razones. Yo creo que cada uno tiene que explicar sus razones. Pero no soy yo el que tengo que ir a interpretar ni a explicar razones a quién. Pues yo explico mis razones y las razones del presidente eventualmente en la toma de decisión que hace el presidente, como es este caso particular. O sea, yo no tengo ningún problema en explicar las razones del presidente. Pero yo te ruego que me releves de la responsabilidad de entrar a analizar una cuestión que puede involucrar al ministro del Interior, al jefe de policía, al ministro de Defensa, al comandante de las fuerzas militares o a cualquier otra autoridad dentro de su función. Porque ese no es mi trabajo, no es mi tarea. Y estaría yo actuando en forma poco educada con él. Y soy yo el que te pone a decir qué pasó o qué dejó de pasar. Pero si hay un cable pelado, ¿no?, en el medio, si hay conflicto, no hay conflicto, igual cada uno tiene derecho a algo maravilloso en este juego, que es la especulación de los motivos o la interpretación de las razones.
Pero leo, ministro,
normalmente, los fines de semana, sobre todo, artículos muy sesudos en todos los matutinos, el de última hora me resulta muy agradable, donde sigo columnas que tratan de dar explicaciones, aventuran posturas e interpretaciones sobre los hechos. Las interpretaciones no siempre se corresponden con la realidad. Si al día siguiente la realidad demuestra que el resultado es otro, nos olvidamos de aquella interpretación, porque la interpretación no tiene más efecto que iluminar el entendimiento de la gente o decir, esto creo yo. Pero los hechos son bastante más caprichosos y terminan en dando la razón a uno o a otro.
Ahora, ministro,
la parte de la especulación yo la respeto, me parece maravillosa, pero te pido por favor que eso sí, relevame la obligación de ser yo el intérprete de las razones ajenas, salvo que sean los motivos del presidente, en cuyo caso lo hago absolutamente encantado porque considero que es parte de mi rol.
Ahora, ministro, sin entrar entonces en las razones, compañía, a nivel institucional, ¿preocupa al Ejecutivo que haya una situación entre comandante y ministro del Interior?
Salvo que me informen que hay una situación de esa naturaleza, cualquiera de los dos, no. Pero es una cuestión que me tienen que informar ellos.
O sea,
no
para
vaya a leer en los diarios.
Para vos como secretario del presidente, hoy es es especulación, es fantasía de los medios.
No, no es fantasía, eso sería descalificar.
No, pero ¿sabes? Digo fantasía tampoco, hay que ser tan sensible con los términos.
No existe.
Es fábula.
Todos tienen derecho, claro, cada uno tiene derecho a interpretar de un modo, a sostener su postura, pero mientras yo no tenga un informe, así como cuando decimos, a ver, claramente en este caso, tiene razón fulano, tiene razón perengano, o este debería estar preso, o el otro debería estar suelto, está todo bien, pero es la actuación del órgano jurisdiccional la que va a decidir al final la cuestión.
Ministro,
mientras yo no tenga un informe oficial, yo espero el informe oficial de las partes que se suponen afectadas en su rol de acuerdo a la gestión o a la actuación de otra persona. Mientras yo no tenga eso, no voy a emitir juicio.
Ministro, un abrazo, gracias por el tiempo.
Por favor, el abrazo a usted y realmente es siempre un placer conversar.
Igualmente, Juan Ernesto Villamayor, ministro secretario del presidente.